UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos al programa de radio Agrofénix, donde hablamos del mundo del palmeral ilicitano y de aquellos aspectos relacionados con las investigaciones que se realizan en la UMH a través del proyecto AgroAlnex Valora CV. Esta mañana me acompañan mi compañero Ángel Ponce y una de las profesoras colaboradoras del mismo proyecto, Casilda Navarro Rodríguez de Vera. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Casilda, creo que es de las primeras veces que te entrevistamos. Con
¿sí?
lo cual, para nosotros y para los oyentes, nos gustaría que nos pusieras un poco en contexto de qué es lo que se hace en este proyecto.
Bueno, yo quisiera primero presentarme un poco para aquellas personas que no me escuchan, que no me conocen, que sepan quién soy. Soy profesora en el Departamento de Tecnología Agroalimentaria. Estudié Ingeniería Agronómica en la rama de Industrias Agroalimentarias y realicé mi tesis en Tecnología de Alimentos. Ya soy docente aquí e investigadora en esta universidad más de 25 años y sí, estoy encantada de poder participar en este proyecto donde se explica un poco esa investigación que hacemos en la universidad y darla a conocer, además cuando es un campo como en este caso de un producto tan, tan reconocido en esta zona.
Uh-huh. Bueno, creo que en programas anteriores no hemos llegado a hablar como tal de qué se hace en el proyecto AgroAlnex. ¿Qué es el proyecto AgroAlnex? Porque nosotros estamos dentro de uno de los proyectos, pero realmente es un proyecto mucho más grande, ¿verdad?
Sí. Está bien que se sepa, porque es importante que se sepa también para qué se usa el dinero público. Y muchas veces se dice que no se utiliza bien, que no se aprovecha, pero en muchas ocasiones tenemos que ver que ese dinero se está utilizando para investigación y para intentar mejorar, como es este caso, la industria alimentaria y todo el sector agrícola. El plan AgroAlnex, en el que participan diversas comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Valenciana, lo que tiene de importante es que su... Perdonad que tengo un catarro tremendo, me tenéis que disculpar.
No pasa nada.
Lo que pretende con esas ayudas ser transformar o ayudar a la transformación digital y a la sostenibilidad del sector agroalimentario. Y eso, la mejor manera de conseguirlo es a través de la investigación. Para ello hay que concretar, no se puede decir esto, bueno, vamos a hacerlo más sostenible, no, hay que aplicarlo en distintas líneas de actuación. Como os he dicho, están implicadas diversas comunidades autónomas y dentro de, además de ese plan, hay distintas líneas de investigación, o más que de investigación, de actuación, porque lo que se pretende es que sea una actuación, una aplicación práctica, entre las que podríamos destacar una ayuda a lo que sería la transición ecológica, una línea para intentar hacer más sostenible la producción primaria. También existe otra línea que lo que pretende es ayudar, porque ya está muy conseguido, pero aún se puede intentar mejorar y garantizar el suministro de alimentos sanos, seguros, sostenibles, pero además que sean accesibles. Sabéis que se ha trabajado mucho a nivel de ministerio y demás por la ley de la cadena alimentaria y todo, y necesita de muchas mejoras todavía, pero es una línea de actuación muy importante. Otro punto de las líneas de actuación de AgroAlnex sería ayudar en la transición digital del sector agroalimentario. Ahora ya se habla mucho de inteligencia artificial, pero es que es necesario, vamos hacia una agricultura de precisión y vamos hacia una industria agroalimentaria que necesita de mucha tecnología. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues tiene de bueno que todas estas personas que se están formando en la universidad, todos los ingenieros agroalimentarios, todos los tecnólogos de alimentos, van a tener mucha más capacidad de actuación en las industrias y en el campo, porque cada vez más está más tecnificado y requiere de más conocimientos técnicos, y eso es una ventaja, la verdad. Y que se dedique dinero de investigación en promover esa transición, lo considero muy, muy adecuado. Otra línea de actuación sería continuar con la implantación de la economía circular. Hay conceptos como la sostenibilidad o la economía circular que los tenemos todos en boca, pero hay que replantearse que de verdad sean así, que sea cuando se habla de una agricultura sostenible, de una economía circular, que de verdad se cierre el círculo, ¿no? Y en eso hay que muchísimo por trabajar. Perdonar. La quinta línea del programa AgroAlnés incluye lo que sería la innovación y transferencia, sobre todo para que esa investigación llegue a la industria, llegue al sector agrícola y que esa investigación llegue a ser aplicada, porque eso es la parte más importante de la investigación, la transferencia. Y en los últimos años cada vez más se está dando importancia a esa parte, no solo a la investigación básica, no solo a las publicaciones, sino que esas investigaciones, esos desarrollos que se llevan en la universidad, lleguen a implantarse en la industria, en el sector agrario, que de verdad se apliquen. Eso es una línea prioritaria. Y luego, claro, todo eso va a requerir de un refuerzo en infraestructuras y en recursos para conseguir que todo eso que a través de la investigación se ha decidido que se requiere, se pueda de verdad implantar. Y luego hay una parte última, una línea última, que es muy importante, que es dar a conocer estos resultados de investigación y difundirlos a la sociedad en general, como por ejemplo en este caso este programa, ¿no? que se transmita lo que se está haciendo.
Yo creo que es muy importante esto último que has comentado de la divulgación, sobre todo en el ámbito agroalimentario, porque sí que es verdad que incluso nosotros mismos, antes de entrar en este mundo de la tecnología de alimentos, no nos imaginábamos lo complejo que puede llegar a ser incluso la investigación en el ámbito alimentario.
Sí, claro.
Y al final es importante también conocer que, bueno, para qué se utiliza el dinero público, lo que tú has dicho, y conocer que hay mucha investigación detrás y darla a conocer a la gente. Te quería preguntar también, concretamente, este proyecto, Valora CV, porque tú has estado en él desde que empezó.
Sí.
Sí que es verdad que nosotros llegamos un poco más tarde. ¿Qué se ha ido haciendo desde el primer momento en este proyecto? ¿Nos puedes comentar un poco en qué consistía, cuáles eran los objetivos?
Claro, claro. A ver, lo que se pretende hacer con este proyecto es precisamente revalorizar un producto como es el dátil de la palmera datilera, la Fenix dactylifera, de esta zona, de la zona de Elche. Y precisamente eso está muy en relación con lo que es la economía circular y algunas de esas líneas de actuación que hemos nombrado sobre AgroAlnés. Lo que tú decías de la cantidad de investigación que hay detrás de la tecnología de alimentos, es verdad, vosotros os habéis formado como tecnólogos de alimentos, habéis realizado un máster en tecnología, en control de calidad de alimentos y os habéis puesto a trabajar con nosotros en este proyecto, y la verdad es que cuanto más investigas en un campo, más te das cuenta lo que te falta por conocer y más te das cuenta la cantidad de diversificación que se puede hacer en la investigación en el caso de tecnología de alimentos. Yo desde que estudié ingeniería agronómica hasta ahora, que hace ya pues hace más de 30 años, yo siempre ahora pienso muchas veces, cuando hable con un médico que sea especialista, un traumatólogo, no le voy a preguntar sobre mis alergias, porque uno se va especializando y va olvidando otros conocimientos. Yo ahora me resultaría más complicado hacer un cálculo de estructura de una nave, porque te vas especializando, como es mi caso, en la tecnología de alimentos, y además dentro de esa tecnología de alimentos son tantos los alimentos, son tantos los procesos distintos y las características tan distintas de esos alimentos que cada vez, en lugar de decir cada vez sé más, te da la sensación de que cada vez sabes menos, porque te vas centrando en algo en concreto. Incluso dentro de la investigación en un mismo tipo de alimentos van surgiendo nuevos campos de investigación. Por ejemplo, que ahora a lo mejor podría ser interesante sacar otro programa y hablar sobre que, igual que estamos intentando que la producción sea sostenible, que la transformación en la industria sean sostenibles, también se están implantando en la investigación métodos de determinación o de investigación sostenibles, porque también se contamina cuando se investiga, ¿no? Entonces, todo eso vas aprendiendo cada año, por eso vamos a congresos de investigación, por eso publicamos y leemos las publicaciones de otras personas, porque vas aprendiendo en muchos campos nuevos.
Va todo de la mano por lo que veo.
Sí.
Es un aspecto relacionado con otro.
Sí.
En lo que respecta al proyecto en el que ahora mismo estamos trabajando, Casilda, ¿tú crees que se están consiguiendo los objetivos que han mencionado anteriormente de implantar una economía más circular, de que sea más sostenible, de hacer esa valorización más integral de lo que es el objeto de estudio que tenemos?
Bueno, hay que ser modestos, pero bueno, hay que decir, bueno, en nuestra parcela por lo menos hacemos lo que podemos. La idea fundamental sería esa valorización. José Ángel lo habrá comentado en muchas ocasiones, que el dátil de Elche está infrautilizado. Tiene una parte muy pequeña que se consume en fresco, pero todo el resto de la producción no se aprovecha o tiene un aprovechamiento, pues a lo mejor para la alimentación animal, para otros usos, pero se le puede dar un mayor valor, se puede recuperar ese dátil que no se consume en fresco para darle otros usos, para transformarlo de forma que haces ese cultivo más sostenible en cuanto que aprovechas más. Nosotros en tecnología de alimentos el dátil, pero nuestros compañeros de química agrícola pues pueden aprovechar los restos de la poda o otros restos de la palmera, pero se puede hacer más sostenible utilizando todos esos dátiles que se desechaban. Entonces, en ese sentido, mejoras la sostenibilidad de la producción, pero es que además puedes crear un núcleo de empresas en la zona que utilicen ese dátil y entonces hacer riqueza en la propia zona, que es lo que se pretende, ¿no? La economía local y valorizar los alimentos locales.
Claro, al final es un producto local, que es lo que tú has dicho al principio, como diría José Ángel muchas veces, y ya lo ha dicho, está muy infravalorado e infrautilizado.
Claro, claro, claro. Es que yo soy muy discutidora, ¿no? Y entonces cuando a veces se salen temas como la alimentación, muchas veces los dicen, no, es que utilizo productos o consumo solo productos ecológicos. Digo, de acuerdo, pero ¿de dónde compras? ¿Tú lees el origen de ese producto? Porque si estás comprando una coliflor morada, pero que viene de Holanda, todo el daño que pudiera hacer el uso, digamos, descontrolado, que no tiene por qué, de ciertos fitosanitarios, si luego resulta que traes, no recuerdo los kilómetros que hay de Holanda para acá, pero hay unos cuantos, pues claro, deja de ser ecológico bajo mi punto de vista, porque es mejorar la salud del consumidor, más que mejorarle, decir, sí, que no quede ningún residuo y por lo tanto no puede afectar a la salud del consumidor y sobre todo el medio ambiente. Entonces, al transportarlo de tan lejos, entonces, a lo mejor un producto de agricultura convencional, pero en la zona, en conjunto. Quizá me he metido en un charco con este tema que es muy conflictivo, pero es mi opinión personal. El producto local es lo más sostenible que podemos utilizar.
Sí que es cierto que al final, incluso a nivel de salud, se recomienda el consumo de productos locales frente a otros que vengan de fuera, porque es a lo que al final está adaptado tu organismo.
Y que también, sabéis que en los periódicos hay muchísima polémica de que no en todos los países están limitados los productos fitosanitarios de la misma manera. Entonces, ahora mismo en Europa se puede decir que comemos más seguro que nunca hemos comido. Hay fraudes, sí, pero también están más controlados. Entonces, hay fraudes en la agricultura convencional y en la agricultura ecológica.
Claro, al final los agricultores se rigen por lo que marca la legislación también.
Claro, todos.
Ahora, Casilda, me gustaría entrar directamente en lo que es el proyecto Valora CV, porque otras veces sí que hemos comentado algunos resultados que hemos ido obteniendo de lo que sería el análisis de los dátiles, pero hemos comentado que previamente se hizo una preselección de las palmeras. ¿Nos podrías comentar un poco en este aspecto cómo se seleccionaron, qué parámetros se tuvieron en cuenta, este tipo de cosas?
Sí. A ver, lo que se hizo en un principio fue, partiendo de un palmeral de aquí de Elche, lo que se intentó era, y todavía estamos en ese campo estudiándolo, es intentar seleccionar de un palmeral, que creo recordar que tenía como unas 3.000 palmeras, hacer una selección de palmeras a partir de las cuales, midiendo parámetros descriptivos que según institutos internacionales que trabajan en las palmeras, y en la universidad tenemos expertos en este campo que nos apoyaron, como Conchita Obón en botánica, haciendo unas determinaciones de parámetros de esas palmeras y de los dátiles que producían, hacer una correlación con la calidad de esos dátiles a posteriori para su transformación en productos alimentarios. Pero en un primer lugar hay que intentar poder correlacionar esas características de las palmeras con los dátiles que van a producir, y estamos en ello. Entonces se realizó una investigación inicial en colaboración con una empresa que trabaja todo lo que es el cuidado de las palmeras y la Universidad Miguel Hernández, para hacer una selección de esas palmeras y a partir de ella hacer una base de datos de esas palmeras con muchísimos descriptores para caracterizarlas. Se empezó con descriptores agronómicos, empezando pues el tipo de suelo en el que estaban cultivadas, porque claro, el tipo de suelo va a afectar a la producción, como es lógico. El tipo de riego, perdón, el tipo de riego que tenían implantado. También se utilizaron descriptores morfológicos, como digo, descriptores que están reconocidos a nivel internacional, como serían el porte de la palmera, el tipo de poda, el aspecto de la corona sería la parte de las hojas de la palmera, que tiene distintos tipos. Por ejemplo, se aprende un vocabulario muy característico en esos descriptores, porque tienen ya sus propios nombres. Tendríamos que hacer un glosario de términos para la palmera, ¿no? Porque hay, pues en el caso de la corona, pues podríamos hablar de coronas aireadas o de coronas densas.
Sí, en este caso me recuerda un poco a la terminología que se utiliza en el mundo del vino, que hay un montón de términos.
Totalmente.
Que si no están dentro los desconoces.
Sí, sí, sí.
En el caso de las palmeras, sí, también sí, hay un montón, sí, de términos,
sí,
que...
Sí, efectivamente. También es muy curioso los términos que hay, por ejemplo, en el tema de los riegos, como además los riegos proceden de unos orígenes muy antiguos, árabes y tradicionales, es muy curioso esos términos, y hay muchísimos nombres que en la huerta se conocen y que a lo mejor cuando uno termina en la universidad no conoce. Quizá eso también sería tema de otro programa, para también correlacionar, cuando estamos hablando de la transformación agrícola e industrial y favorecer el producto local, quizá tendríamos que hacer eso, una relación entre agricultores y técnicos para a veces traducir términos, ¿no?
Totalmente. Con esta selección que nos has mencionado, Casilda, de todos estos parámetros que se han elegido para seleccionar esas palmeras que hemos estudiado, ¿crees que son los óptimos o los adecuados para hacer la valorización esa que tiene por objetivo el estudio?
Bueno, pues estamos en ello, porque se han recabado todos los datos, se hizo a través de un formulario y la persona que en este momento era un alumno que estaba terminando el máster y íbamos acompañándolo, iba recopilando datos de todas las palmeras y entonces iba rellenando ese formulario, de forma que se hizo una recopilación de esas 90 palmeras que se seleccionaron y se fueron tomando datos de todas ellas y además a lo largo del tiempo también. A partir de esas 90 palmeras, cuando ya, porque estos datos se empezaron a tomar, no recuerdo muy bien si fue por los meses de mayo o junio, me parece, y entonces luego, cuando ya a partir de septiembre, octubre, empezaron a producir dátiles, que es cuando vosotros empezasteis a trabajar para el proyecto, ya fuisteis vosotros los que fuisteis a recoger ya los dátiles de esas palmeras. Entonces, se tomaron también datos morfológicos de los dátiles, y lo que se pretende es, con esa base de datos tan amplia, hacer esa selección de cuáles son los dátiles más adecuados para su uso, para consumo en fresco, según la norma de calidad que tenemos, o cuáles podrían ser, transformarse. Hay que hacer muchas determinaciones y no tengo que contarlo, vosotros lo sabéis mejor que yo, todas las determinaciones que se pueden hacer para ver la calidad de esos dátiles y cómo aplicarlos a alimentos.
Sí, o sea que en lo que llevamos de proyecto hasta ahora se seleccionaron las palmeras en base a los descriptores agronómicos que hemos comentado. Posteriormente se recolectaron los dátiles, se analizaron y se estudiaron. ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Nos puedes comentar un poco?
Sí, pues...
¿Y se tiene pensado a lo mejor incluir esos dátiles en algún tipo de producto?
Claro, sí, eso va a ser ahora la siguiente fase. Se ha hecho ya algún estudio en productos cárnicos, de incorporación de dátiles en distintos productos cárnicos, y también se va a hacer la incorporación en productos de repostería. En el caso de la repostería es porque es lo más sencillo. Recuerdo, pero se sabe que el dátil es un producto que es muy rico en azúcares, uh-huh, y en fibra y en algunos elementos minerales, y también tiene algunos componentes, lo que se llaman compuestos bioactivos, ¿no?, que tienen alguna capacidad, pues en algunos casos puede ser antioxidante o antimicrobiana según el alimento, pero lo que resulta más complicado en muchas ocasiones incorporar en un producto que es salado, por ejemplo, como los productos cárnicos, entonces requiere de tratar ese dátil y no incorporarlo como tal, sino como un... lo que se llama un producto intermedio, que es decir, a partir del dátil se procesa y se incorpora ese producto intermedio al alimento, pero en algunas ocasiones esa incorporación a lo mejor puede ser inmediata. Si hablamos, por ejemplo, de productos de repostería, pues si el dátil es rico en azúcar no hay ningún problema, estamos simplemente sustituyendo el azúcar de remolacha, el azúcar refinado que se suele utilizar en repostería, y se incorpora en forma de dátil. Uh-huh. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues habría que estudiar primero si tecnológicamente se puede hacer. ¿Qué quiere decir que tecnológicamente se puede hacer? Pues que la incorporación de ese dátil no da lugar a ningún problema en su elaboración. Cuando hablamos de propiedades tecnológicas, es decir, este ingrediente me ayuda a hacer este alimento final o me lo dificulta, ¿no? Cuando hablamos que un ingrediente tiene buenas propiedades tecnológicas, estamos diciendo que ayuda a hacer un alimento, no lo dificulta. ¿En qué sentido? Pues a lo mejor si tenemos que hacer, que formar una emulsión, ¿no? Pues ¿qué es una emulsión? Pues por ejemplo una mayonesa, ¿no? Pues si el ingrediente que se incorpora ayuda a esa formación de esa emulsión, que no se separe el agua del aceite, pues tiene buenas propiedades tecnológicas. Si incorporáramos un alimento que dificulta la emulsión, pues por mucho que quisiéramos incorporarlo, tendríamos más dificultades, ¿no? Sería más complicado. Pero, entonces, en primer lugar, se hacen estudios para ver si tecnológicamente es viable. En principio, no tiene por qué el dátil afectar a la incorporación en productos de repostería, y se han hecho ensayos y no hay ningún problema. Pero, además, de hecho, en la industria hay algunos productos con dátil incluido, pero además lo que hay que hacer es ver qué ventaja tendría esa incorporación del dátil en ese producto, ¿no? Porque estamos hablando de aprovechar un alimento o un ingrediente como es el dátil, un producto local infrautilizado, eso ya sería una ventaja considerable, pero luego a la hora de vender, yo no soy experta en marketing, pero ¿por qué vendo ese, digamos, una galleta? ¿Por qué vendo esa galleta de dátil y la puedo vender frente a una galleta convencional? Incluso a lo mejor le puedo poner más precio, que es lo que le puede interesar a la industria. ¿O cómo puedo decir, cómo me diferencio de otras empresas, ¿no? Uh-huh. Pues quizá porque la incorporación del dátil puede hacer que el azúcar que se añada también va incluido fibra. Y entonces pues puede ser un...
Sí, a lo mejor que provenga de una fuente más natural.
Claro. Claro. Y sobre todo es que no soy experta en nutrición, pero por los estudios que he leído, la fibra, cuando se consume fibra, impide en parte la absorción de determinadas grasas y azúcares. Entonces, quizá, aunque el producto sea rico en azúcar, al estar también incluido un contenido en fibra alto, puedo hacer que no se absorba todo el azúcar. Y eso va a, uh-huh, ser que ese producto sea no digo saludable, mejorado. Pero sea algo mejor que el original, sí, sí. ¿No? Uh-huh. Tenga esa ventaja.
Claro, yo creo que al final, como tú has comentado, es también muy importante no solamente evaluar la viabilidad que puede tener su inclusión en una nueva matriz alimentaria, sino también ver qué puede aportar y qué no, y cómo se incorpora. Y al final también creo que es muy importante la percepción que llega a tener el consumidor de ese producto mejorado que hemos dicho. Al final, claro, también claro, para que haya demanda, tiene que ser consciente de realmente el beneficio que aporta o no.
Claro. Uh-huh. En la universidad y vosotros como investigadores y yo somos responsables de intentar difundir información sobre alimentos con rigor científico, porque la salud y los alimentos yo creo que deben ser de los campos o de los temas en los que más bulos se difunden, con lo cual no solo tenemos que combatir esos bulos, sino llenarlas de redes de buena información, de información con rigor. Y entonces hay campañas publicitarias que a veces dices tú, Dios mío, ¿cómo pueden decir esto? ¿No? Pues hay que intentar explicar a la sociedad cuando se compra un producto o cuando se consume un producto qué ventaja tiene, pero que sea real. Es decir, te estás tomando una galleta, no te estás tomando una alcachofa, pero sí. En general la población tiene un consumo bajo en fibra y tú estás intentando aumentar el contenido en fibra en esa galleta y además estás consiguiendo que parte de ese azúcar no se absorba, pues bueno, estás ayudando un poquito, ¿no?
Sí, bueno, bajo en fibra, bajo en minerales, bajo en otros componentes bioactivos, como tú también has dicho, al final es eso lo que has mencionado anteriormente, es un alimento rico en azúcares y rico en fibra, pero que a lo mejor su inclusión pues puede ayudar a paliar un poco, sí, las deficiencias nutricionales que tiene la población, que sobre todo ahora consume mucho.
A lo mejor menos culpabilidad, ¿no?, cuando te comes esa galleta.
Sí, sí, por lo menos eso.
A mí me han gustado mucho estas dos respuestas últimas que has dado, porque además son un ejemplo perfecto de lo que hemos hablado al principio, de que la tecnología de alimentos es un mundo mucho más complejo de lo que parece, porque, como has comentado, hay que tener en cuenta varios factores a la hora de incorporar el dátil en un alimento nuevo. Y también hemos hablado un poco de, bueno, del tema de la divulgación y de dar a conocer esos productos. Y yo te quería preguntar tu opinión, si consideras que esta inclusión del dátil en productos y luego pues darlos a conocer en ferias y ese tipo de cosas puede suponer una buena forma de valorizar el dátil, en el sentido de que, bueno, si queremos que haya más productos con dátil, al final es cosa de los consumidores exigir, sí, a la industria ese tipo de productos,
esa demanda.
Entonces, sí, ¿tú crees que sería una buena estrategia el utilizar, bueno, en base a proyectos y ese tipo de cosas?
Yo creo que sí. A ver, hay productos que han tenido un éxito de incorporación en la dieta bárbaro. Yo pongo el ejemplo del aguacate. ¿En qué casa no hay aguacates ahora mismo, no?
Uh-huh. ¿Y sí, cómo hace ha unos sido? Años no se veía.
Pues yo creo que las redes sociales, o por lo menos en la gente joven, es que el aguacate es lo más, ¿no? Uh-huh. Pues eso, a ver si conseguimos que el dátil sea el nuevo aguacate.
Sí, o sea que al final es una forma de valorizar,
creo que es una
un
buena
alimento
forma
no tan conocido.
Todo lo que sea darlo a conocer, yo creo que puede ser interesante.
Bueno, Casilda, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, agradecerte que te hayas prestado para esta entrevista. Agradecer también al equipo técnico de Radio UMH, agradecer a Borja. Y agradeceros a todos vosotros que nos estáis escuchando. Están escuchando AgroFénix, muchas gracias y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.